www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable y querido pueblo, nuestro hermano pueblo cubano. Con ustedes, como siempre, la voz del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, que pretendemos, sinceramente, ser la voz de ustedes, porque desde hace 63 años adentro no hay la voz. Por eso nos esforzamos con ustedes y con nuestros colegas valientes periodistas independientes que tratan de hacer su trabajo lo mejor posible. Como siempre, con ustedes, nuestros colegas Vicente Escobar, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano y el que les habla, Salvador Romaní Orue, su director. Quisiera, esto más que una reflexión breve que les voy a hacer a mi querido pueblo cubano, más que una reflexión, es un hecho cierto. Llevamos ya en marzo 3 años de transmisión de Prensa Libre, pero aparte de ese hecho, hay una realidad que es esta. Quisiéramos transmitir algo agradable, hacer referencia en la radio, en este programa, en algo que motive o que lleve al pueblo cubano a un momento de felicidad. Hay una imagen que nos llegó de Cuba hace apenas 2 o 3 días, que realmente es increíble, pero es una imagen que hiere, que llega tan fuerte al corazón, que es esta. En Santiago de Cuba, alrededor de 300 mujeres, 300 madres cubanas, haciendo cola sin ser atendidas en una oficina de gobierno. Oigan esto, para que le den un poquito de leche para su niño. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desparpajo! ¡Qué vergüenza! Cuba, un país que exportaba, ahora lo único que exporta es subversión y tragedia. Casi 300 damas cubanas, madres cubanas, desesperadas horas y horas y horas, y no eran atendidas para una ración de leche para sus niños. Pero en fin, ese es el común denominador, o como se diría ahora, el ADN del régimen cubano. Pero bueno, le iba a comentar a Pantín, a Chaviano, esta cosa que ha resultado un extremo ridículo, esta cosa de que la señora esposa del señor Díaz-Canel está organizando o ha pretendido organizar en Cuba un festival de música, pero oigan ustedes esto, ¿no? Oigan ustedes esto. Como siempre, el robo también es una característica clásica del régimen cubano. Bueno, se han apropiado la señora esposa de Díaz-Canel del internacionalmente famoso nombre Festival San Remo. ¿Qué está pasando, Pantín, con esta cuestión, chico, de este plan ridículo de la señora esposa de Díaz-Canel?
Muy buenas noches a todos. Bueno, ha sido ellos le quisieron poner, o le han puesto, Festival San Remo Music Award, se llama. Todos conocemos prácticamente, porque es un festival internacional de que existe hace muchos años, de San Remo en Italia. Es un festival internacional muy muy famoso que se edita cada año. Y no sé por qué razón se buscaron a través de dos italianitos buscavidas montar esto, que yo no le diría San Remo, porque ya prácticamente es sin remo, porque debería llamarse el festival.
O sea, porque, si no tiene remo, pues no puede avanzar.
No, no, es una barcaza que ha naufragado en el medio del mar y no sabe para dónde coger. Ya, ¿por qué razón decimos eso? Porque a los supuestos invitados que ya tenían embaucados en esta... en este estratagema musical, prácticamente todos han ido uno a uno renunciando al darse cuenta que lo que realmente iban a ser utilizado para una propaganda y de paso tapar como si nada hubiera pasado, nada está pasando dentro de Cuba, que todo es felicidad, todo es paz y armonía. Y sencillamente, después de la represión desatada el 11 de julio del pasado año, ellos pensaban que todo iba a seguir igual y que todo era normalidad. Y sin embargo, no les sirvió para lavar la ropa sucia que tienen acumulada. O sea, la oleada de dignidad traducida en deserciones, el régimen como deserciones, porque ellos siempre usan términos militares, ¿no? El que no está con ellos o no acepta sus invitaciones es un desertor, es un terrorista musical. Es terrorismo musical, ya han llegado a decir los periodistas alabarderos del régimen. Y nada más que ya único lo que le queda son algunos artistas cubanos, otros que van, parece... reclutando, que quieren, que no tienen ya prácticamente nombre, entonces les sirve como algo de porque lo que le queda ahora. Por ejemplo, mira, hay un tal de Tony Espósito, que es un músico de 71 años, que el único hit lo hizo en 1984. Otro, Ricardo Cociante, de 75 años. O sea, va a ser un festival geriátrico,
o sea, un ancianato cantando.
No, geriátrico, un festival, claro, claro, geriátrico en La Habana. Pero prácticamente algunos músicos nacionales que a lo mejor lo reclutan, por supuesto, porque si no los eliminan del panorama nacional también. Porque si tú no aceptas eso, tú eres un apestado. Y lo que queda entonces va a ser como un mitin de repudio, o un festival del 26 de julio musical, o esas cosas que ellos organizan a veces para tapar el descontento nacional, ¿no? Desgraciadamente sigue la represión y la falta de todo, de miseria, y eso no va a tapar la música, no va a tapar el hambre, no va a tapar las necesidades. Pero siempre tratan de lavarla, ellos están acostumbrados a hacer ese tipo de contratiempo, digamos, si hablamos musicalmente, para tapar la desgracia y lo que sí existe dentro del territorio y dentro de las masas cubanas, que desgraciadamente, como tú bien estabas diciendo, para todo hay que hacer cola, cientos de... tienen que amanecer a las 5 de la mañana en las calles, para ver si se consigue algo. Y subiendo la inflación, cada vez todo más caro, el dólar ya está casi en 150 pesos cubanos.
¿Cómo? ¿150?
Bueno, sí, casi está llegando en el mercado negro. Porque sí, claro. Mientras tú no lo legalizas como ellos lo tenían antes, vuelve el mercado negro. Y ellos se creen que con esas restricciones van a eliminar el mercado negro. Mientras tú no abras el mercado claro, negro existe. Eso es ley del mercado. Ellos no pueden violentar las leyes del mercado como ellos quisieran. Es así. Está casi 150, sí, señor. Hoy una cerveza te cuesta 125 pesos cubanos.
Una cosa que hace algunos meses el cambio oficial creo que eran 20 o 23 pesos. Algo de
sí, el cambio oficial, pero ya no. El problema es que ya ahora, a partir de ahora, el dólar está prohibido otra vez. Sí, pero lo irónico es que no hay dinero para alimentos, no hay dinero para medicina. La inflación está galopante, cada vez sin freno. La crisis migratoria se agudiza a la par de la pobreza, ¿no? Por supuesto.
Claro, claro.
Ahora sí hay dinero para gastarse en un festival que no tiene ningún sentido en estos momentos, para tapar simplemente lo que la tragedia.
Ahora que tú recuerdas eso, le voy a preguntar a Chaviano, ¿qué cree él que si un pueblo que cuyos estómagos están gritando y sonando la tripa por el hambre, si están para un concierto de esto con un nombre prestado? ¿Qué crees tú, Chaviano?
Bueno, claro que no, aunque realmente de histórico se dice que el hambre nunca ha tumbado ningún gobierno. También es verdad que realmente la gente no está para eso. La gente está para resolver sus problemas. Pero bueno, tú, desde Roma está el famoso dicho de que Roma era pan y circo. En este caso, Cuba es circo sin pan. Pero bueno, yo quiero hablar mayormente de un trabajo de 14 y medio, donde le llama La Misteriosa Orbit S.A., y dice que el Banco Central de Cuba ha dado licencia a la entidad financiera no bancaria Orbit S.A. para gestionar las remesas. La empresa fue constituida en La Habana en febrero del 2020 y quedó autorizada para tramitar las transferencias internacionales desde el extranjero y prestar servicio de pago también desde el exterior, a través de su infraestructura, por bienes y servicios debidamente autorizados según la legislación vigente. Ahora fíjate, se desconoce por completo quién está detrás de la empresa y cualquier dato relacionado con ella. Pero sabemos quién está detrás, por supuesto. Las remesas quedaron parcialmente paralizadas cuando Western Union suspendió sus operaciones tras el aumento de las sanciones del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump en febrero 2020, y casualmente es cuando se constituye OBSA. Así que, siguiendo el camino a eso, estamos viendo que OBSA fue creada precisamente para burlar este asunto.
¿Y qué persona aparece en el directorio eso de este misterioso Orbit S.A.? ¿Qué persona?
Nadie aparece ahí, no se conoce a nadie detrás de eso, pero realmente, por supuesto, que los militares a eso. Precisamente después Estados Unidos prohibió formalmente las remesas a Cuba, enviada a través de compañías controladas por los militares, pero es decir, el 51,3% tenían contrato con Finximex, la empresa administrada por los militares. Es decir, que esto es algo que, pero ellos levantan, cambian de nombre, cambian, y siguen los mismos detrás de eso. La pasada semana, el subsecretario de Estado, Brian Nichols, indicó que la Casa Blanca ha recibido recomendaciones para aliviar el flujo de remesas, para asegurar que el dinero enviado por los cubanos americanos a sus familiares en la isla no acabe en las manos del gobierno. Y esto aquí es muy interesante y muy importante, porque fíjate, el gobierno quiere y está tomando una cantidad de medidas, no, porque ha prohibido la venta de dólares. Nadie puede vender un dólar, nadie lo puede transferir de una cuenta para otra, todo hay que hacerlo al gobierno. Es decir, para que la gente pueda entender esto, es que no quiere que tú tengas dólares en la mano para comprarle a lo mejor al campesino o a un trabajador independiente cubano o a cualquier empresa, o ir a comer a un restaurante, una paladar que le llaman allá, es un restaurante particular. No quieren, quieren que todo el dinero sea para el gobierno y vaya para el gobierno. Todo lo que sea fuera del gobierno es ilegal. Las remesas son uno de los salvavidas más importantes para el régimen cubano.
Hombre, claro.
Sí, en 2019 fueron 3.171 millones de dólares que llegaron en efectivo a la isla en este concepto. El 90% de este dinero procedía de Estados Unidos. Esa cantidad es muy superior a la inversión extranjera.
O sea, como dicen ellos, el malo, el infierno, según los comunistas cubanos, que es Estados Unidos, es que le está salvando la vida. Es un régimen que reciba casi 4.000 millones de dólares, es un régimen que vive bajo la sombra y la miseria y la escasez, pues con 4.000 millones de dólares, por supuesto que se mantiene. Y esa es la realidad. Cuba ha sido convertida en un símbolo miserable, chulampín, acostumbrado a vivir de los demás, de terceras personas. Hace muchos años, una provincia, un gobierno regional en España le regaló, no le vendió, varios carros fúnebres, porque Cuba no lo tenía. Bien, Nicaragua, desde el mes de agosto del año pasado, 21, le ha estado enviando contenedores al gobierno comunista cubano con frijoles, con arroz, en fin, con aceite. Es increíble que Cuba no tenga eso, un país que lo producía en demasía. Bueno, pero el malo de la película, en este caso Estados Unidos, el malo de la película, como dicen ellos, bueno, resulta que el año pasado Estados Unidos le vendió a Cuba 27.000 toneladas de pollo. Con eso es que ha estado comiendo pollo el pueblo cubano. Y me pregunto, ya para terminar este pequeño comentario, ¿es tan difícil criar pollo? ¿Es tan difícil tener gallinas y gallos para que existan pollitos, para que haya huevos, para que el pueblo pueda comer pollo? En fin, ese es el comunismo. Y como siempre, escuchemos ahora el análisis serio, sobrio, objetivo y realista de Cuba Rebate.
Por más de medio siglo, la nación cubana ha sido víctima de desgracias nunca registradas en su breve historia republicana. 63 años de tragedias que han marcado a una sociedad que no estaba preparada ni merecía semejantes desdichas. Primero, fusilamientos arbitrarios, luego éxodos pasivos que desangraron la patria, epidemias, hambre, campos de concentración y exterminio, apropiaciones abusivas de propiedades, entrega al país de una filosofía y una ideología ajenas a sus tradiciones y sus valores más auténticos, participación en guerras foráneas donde murieron miles de jóvenes, experimentos sociológicos, abuso de los procedimientos psiquiátricos, formación de profesionales de la salud como mano de obra exportable, entre otras abominables adversidades. Sería interminable la lista de atropellos y angustias a que ha sido sometido el pueblo de Cuba en aras de un proyecto político fracasado y practicado en otras naciones donde sufrió un estrepitoso descalabro que cobró la vida a millones de seres humanos. Y desde hace algo más de 2 años, una nueva tragedia se ha desatado sobre Cuba, el temible COVID-19, con un saldo difícil de cuantificar por esa irracional política de la dictadura de ocultar las estadísticas donde son convenientes, pero que fuentes confiables dentro de la isla sitúan en más de 300.000 contagios, unos 5.000 fallecidos y un nivel de hospitalización de alrededor de 45.000 pacientes. Cuba está al borde de un colapso sanitario y con una incidencia de alrededor de 3.000 casos por 100.000 habitantes. Y en el contexto de esta trágica realidad, la propaganda embustera de la dictadura anuncia un increíble estudio al que denominan intervención sanitaria, con unas vacunas que no han recibido la aprobación de ninguna institución encargada de evaluar sus efectos y de un análisis epidemiológico serio con apego a los estándares internacionales. Es difícil creer que un sistema sanitario sumido en una crisis permanente, con una notable carestía de los medicamentos más elementales y unos servicios hospitalarios con severos problemas estructurales y funcionales, pueda haber desarrollado en tan corto tiempo una vacuna que a países con altos niveles de desarrollo tecnológico le han dado prolongados periodos de ensayos, estudios y aprobación. Cuba rebate, se solidariza con el traicionado y silenciado pueblo de Cuba y le expresa su total respaldo en momentos de angustia e incertidumbres y denuncia ante el mundo los atropellos a que ha sido sometido por estos demasiado largos 73 años. Cuba rebate.
Y ya para terminar, una pregunta igual tanto para Pantín como para Xavier, con un minuto para respuesta. ¿Puede un pueblo o debe un pueblo sometido a la miseria, al hambre diario, puede o debe levantarse cívicamente contra ese gobierno? Pantín.
En los países democráticos, supuestamente ellos dicen que es un socialismo democrático lo que ellos desarrollan, pero los gobernantes en todo el mundo los pone la ciudadanía, el pueblo. Ahora, ¿qué pasa en Cuba? Que el ciudadano no puede poner a su gobernante por decenas de años que han pasado. Por seis decenios, más de seis decenios han pasado y no ha podido pensar libremente y decidir libremente. Entonces, bajo esas condiciones, el pueblo tiene derecho a decidir su futuro de una u otra forma.
Taviano, ¿qué crees tú?
El problema uno, realmente ellos juegan, la carta de ellos es la represión. Entonces, sencillamente, ellos quieren sembrar un miedo pero colosal a la población para que la población no se revive. Pero el problema es que la población tiene muy pocas opciones. La opción es o morirse de hambre, seguir padeciendo y que eso siga agravando. Porque no creo que a estas alturas nadie piense que aquello va a mejorar ni que aquello va a resolver.
Gracias, Xaviano. Muy buenas noches, nuestro querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche, al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que en su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.